COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Han pasado 2 años desde la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. Y según Alianza por el Clima, el Gobierno de Navarra está incumpliendo varias fechas establecidas por el texto. ¿Quién es Alianza por el Clima de Navarra? Pues se trata de un grupo de colectivos y particulares que se encuentran uniendo fuerzas para luchar contra el cambio climático. Engloba alrededor de 40 organismos y organizaciones diferentes. La Alianza anunciaba el viernes que ha dado comienzo al procedimiento judicial para demandar al Gobierno foral por incumplimiento de dicha ley. Considera que el Gobierno de Navarra está poniendo en peligro los derechos de la ciudadanía navarra con su inacción, y recuerda el importante precedente del grupo de mujeres suizas que ha conseguido una sentencia condenatoria contra su propio gobierno por inacción climática ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a conocer exactamente cuáles son dichos incumplimientos que denuncia Alianza por el Clima con Rafa Alday. Él es miembro de este colectivo, de esta asociación. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray. Rafa Alday, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
El 22 de marzo se cumplían 2 años de la aprobación de esta Ley Foral de Cambio Climático en el Parlamento de Navarra, que aunque dejaba bastantes puntos todavía o cuestiones en el aire, como ya anunciasteis, decís además que se está incumpliendo. ¿Cuáles son vuestras críticas sobre estos incumplimientos?
Vale, pues mira, hay incumplimientos de lo que son los preceptos que establece la ley. La ley no llega a concretar, claro, el cambio climático es un tema muy amplio, no llega a concretar todo lo que debe concretar para que se cumplan los objetivos de reducir el 55% de las emisiones, en este caso, por ejemplo, ¿no? Pero establece plazos en unos cuantas de las de estos reglamentos que desarrollan la ley. Y nosotros hemos visto que los plazos que establece, por ejemplo, de 1 o 2 años, pues ya se han cumplido y no se han hecho pues desarrollos reglamentarios diferentes, o por ejemplo el mapa que tiene que hacer para ver dónde se pueden hacer instalaciones renovables y dónde no, o hay que desarrollar una ley de fiscalidad climática, o hay que desarrollar una ley de movilidad, y para eso establece unos plazos y han sido incumplidos. Y en este caso son lo que hemos denunciado y lo que vamos a llevar a una demanda judicial es estos incumplimientos. Otra cuestión es algo similar, que nosotros pensamos que es algo similar a lo que ha sido aceptado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de las mujeres suizas, es la inacción. Porque la inacción está clara, porque al margen de que haya cumplido la propia ley, la acción del Gobierno de Navarra en este momento va dirigida a un aumento de las emisiones en vez de una reducción de emisiones, ¿no? Los últimos datos que tenemos de emisiones es que siguen aumentando. Entonces, hay un incumplimiento claro de lo que dice la propia ley y hay un incumplimiento del espíritu de la ley, que es que deberíamos ir en una senda de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, pues estamos realmente preocupados, porque nosotros nos creemos que estamos en una situación de emergencia climática. Entendemos que el Gobierno no se lo cree, a pesar de que en 2019 ya hizo una declaración institucional declarando la emergencia climática. Luego, es una ley aprobada por unanimidad. No es que haya sido por mayoría, no, por unanimidad del Parlamento, y el Gobierno pues incumple reiteradamente.
Es decir, es incumplimiento de plazos, pero también incumplimiento de la propia ley.
Sí, bueno, en cumplimiento de estos plazos, y entendemos que es del espíritu de la ley. Hombre, es diferente, o sea, lo que establece la ley es un objetivo de reducción de las emisiones en un 50% con respecto a las emisiones de 1990 para 2030, entonces todavía no hemos llegado a 2030, pero llegar a ese objetivo con la tendencia que llevamos, pues es realmente diferente. Hay otro incumplimiento que nosotros consideramos, claro, que no sabemos hasta qué punto es realmente sentenciable, que es el hecho, por ejemplo, que establece obligaciones para, por ejemplo, el alumbrado ornamental. Pues, por ejemplo, el alumbrado ornamental debe estar apagado a partir de las 11 de la noche. o que, por ejemplo, los comercios no deben tener el sistema de climatización encendido si tienen las puertas abiertas. Entonces, esto, por ejemplo, pues para que se cumpla debe haber un plan de inspección y unas sanciones. Desconocemos si ha habido, pero tenemos toda la impresión, por lo que estamos viendo, porque cualquiera puede ver que a la noche el alumbrado público, el alumbrado no público, el alumbrado ornamental se queda encendido y que los comercios mayormente climatizados tienen las puertas abiertas. Entonces entendemos que eso es papel mojado al final esta ley, porque obliga a una serie de cosas, pero el gobierno ni se empeña en su cumplimiento ni en su sanción.
Bueno, pues aquí en COPE Navarra hoy abordamos este tema, lo ampliaremos con Rafa Alday, con Pello Oria y con Julen Recondo. Creo que es algo que nos compete a todos y que evidentemente nos importa, nos ocupa y nos preocupa. Rafa Alday, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Vale, pues a ti igualmente, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El grupo Apex nos trae, como siempre, la buena noticia. Y es que el sábado abría sus puertas la tómbola de Cáritas con 345.000 premios directos. La tómbola de Cáritas, ya saben que precede a estos Sanfermines ya aquí cerquita, cumple 79 años. Repartirá 2.300.000 boletos con 345.000 premios directos, 575.000 reúna boletos y casi 1.400.000 boletos con números para sorteo. Entre los principales premios se encuentran, como siempre, los coches o 23 vales de compra por valor de 2.500 euros. Los boletos mantienen su precio de 1 euro. A partir de las 2 menos 10 hablaremos con Ana Urmeneta, encargada de la tómbola, para ver cómo ha arrancado este primer fin de semana esta tómbola de Cáritas ya sanferminera.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Ya rey muerto, rey puesto, Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín Astraín. El sábado se despedía del Osasunismo y del estadio del Sadar Yagoba Arrasate en una emotiva despedida y ya tiene el conjunto rojillo nuevo entrenador. Se trata de Vicente Moreno, el que ha sido entrenador del Almería, del Mallorca, del Español y del Gimnàstic de Tarragona. Será el que dirija esta próxima temporada al Club Atlético Osasuna. Viene con muchas ganas, mañana será presentado en rueda de prensa y esperemos que hayan acertado Braulio y Cata en la decisión. Sí que te puedo adelantar que a partir de las 3:25 trataremos de analizar al nuevo entrenador de Osasuna, pero que nuestro compañero en COPE Barcelona, Quique Iglesias, habla de un entrenador solvente, que dejó un buen recuerdo en el Español, que recordemos que fue destituido a falta de terminar dos jornadas esa temporada, porque su presidente quería ya empezar a pensar en el año siguiente, pero que había dejado en la primera temporada el equipo salvado. Afirma y recuerda que va a ser un juego poco vistoso, que por lo menos en Barcelona se entrenaba a puerta cerrada, así que vamos a ver si cambia algo de todo esto cuando llegue al Club Atlético Osasuna.
La despedida en el Sadar, impresionante, ¿no? La de Yago Arrasate.
Fue emotiva, el sol tal vez deslucía un poquito porque hubo gente que pasó muchísimo calor.
Nos quejamos de todo, cuando no hay porque no hay y cuando hay porque hay.
Correcto, 3:25, escúchanos para saber más de Vicente Moreno.
Te escuchamos, gracias Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12:30, continúa la información aquí en Herrera y COPE.
Now.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como han escuchado, hace 2 años que se aprobó la ley de cambio, ley foral de cambio climático y transición energética. Ahora, Alianza por el Clima, pues ha planteado un procedimiento judicial para demandar al gobierno foral por el incumplimiento o por dicho, varios incumplimientos de la ley. Los hemos conocido con Rafa Alday. Vamos ahora a ahondar en el tema con tres expertos en medio ambiente. El propio Rafa Alday, desde Alianza por el Clima en Navarra, pero también con Julen Recondo, nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental, y también con Pello Oria. Él ha sido delegado de AEMET hasta hace bien poquito aquí en Navarra, ahora también es asesor medioambiental, así que saludamos ya a los tres. Rafa Alday, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arrasta León.
Pello Oria, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Julen Recondo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos hablado de incumplimientos con Rafa Alday. Me gustaría que Rafa destacara un poquito ahora los incumplimientos que se reflejan en esa ley, y si os parece los vamos desarrollando entre los tres.
Bien, bueno, pues en principio decir que los incumplimientos que nosotros hemos identificado los hemos cuantificado en 28. Entendemos que para nosotros, claro, no tenemos un conocimiento certero, pero estimamos que son unos 28 incumplimientos y tienen que ver con que la ley establece ciertos plazos para el desarrollo reglamentario, para el traslado al Parlamento de ciertas leyes, para la redacción de ciertos planes, y entonces, pues estos son los que están incumplidos, porque establece la ley plazos de 1 año, 2 años o prácticamente inmediatos. Entonces, pues bueno, pues tienen que ver, vamos a decir, es un poco, no puedo entrar en el detalle del incumplimiento, pero pues por ejemplo con respecto al el artículo 40 sobre eficiencia energética en los edificios, el aprovechamiento de los grandes aparcamientos en superficie fotovoltaica, el artículo 42, sobre el alumbrado exterior, el artículo 43, el 45 de planes de movilidad sostenible, el 47 de transporte sostenible, bueno, sobre la huella de carbono, sobre la fiscalidad, sobre la guía de buenas prácticas agrícolas, sobre la pobreza energética. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, la ley establece un marco general y entonces, como no puede detallar, porque sería una ley interminable, lo que dice, bueno, en estos plazos, como estamos en una situación de emergencia climática, tenemos que desarrollar un reglamento que regule cómo reducimos nuestras emisiones, cómo nos adaptamos al cambio climático, y entonces, para algunos de estos reglamentos o de estos planes o de estas leyes ha caducado ya el plazo que establecía la propia ley de 1 o 2 años. Uh-huh. Hay otros plazos que todavía no se han incumplido porque o no establece plazos la ley o establece plazos superiores de 2 años y medio, de 5 años o lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos son los incumplimientos, vamos a decir, claros y flagrantes. Otra cosa son que hay unos ciertos incumplimientos que tienen que ver con la falta de voluntad del Gobierno de Navarra en el cumplimiento de la ley. Y entonces, pues por ejemplo, la ley dice, pues se apagará todo alumbrado ornamental a partir de las 11 de la noche. O los establecimientos que estén climatizados deberán permanecer con sus puertas cerradas. Entonces, pues vale, eso está ahí, es un papel que dice eso, pero para que esto realmente se cumpla y si el gobierno tiene verdadera voluntad de que eso se cumpla para reducir el consumo energético y reducir las emisiones, tiene que haber un plan de inspección, un plan sancionador que permita que eso se cumpla, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que a veces podría aludir a lo mejor el gobierno de Navarra, pues no tengo recursos, no tengo partidas, y hay que tener en cuenta que la disposición adicional novena de esta ley establece, y digo y lo pongo literal, las administraciones públicas de Navarra, de acuerdo con sus competencias, se dotarán de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley foral. Entonces, pues para nosotros es algo flagrante y objetivo. Hemos iniciado este procedimiento haciendo un requerimiento al gobierno de Navarra diciendo, nos ha salido Navarra y decimos, pensamos que esto se está incumpliendo y le solicitamos que en 6 meses desarrolle estos reglamentos que debería haber regulado ya. Entonces, puede ser que nosotros estemos en desconocimiento de algún reglamento que se haya aprobado y no tengamos conocimiento, pero bueno, no sé, pues ahí está el gobierno de Navarra, que tiene la opción, tiene un plazo de 3 meses para responder a este requerimiento. En caso de que esta respuesta del gobierno de Navarra no fuera suficientemente satisfactoria, iniciaríamos el procedimiento judicial, ya pasaríamos a hacer un procedimiento judicial.
Bueno, en 2019 se hace una declaración, tanto el Gobierno como el Parlamento de Navarra, de emergencia climática en 2019. Vemos que esta ley también está aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2022. Julen, Pello o ambos, da la sensación de que hay muy buenas voluntades, de que hay muy buenas intenciones, pero que a la hora de la verdad gran parte se queda en papel mojado.
Sí. Bueno, yo creo que, como has comentado, se aprobaron sendas declaraciones de emergencia climática en 2019. En 2018 se aprobó el CLINA, que es la hoja de ruta de cambio climático de Navarra, con el objetivo de reducir para 2030 un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al 2005. Pero muchas veces son, por así decirlo, brindis al sol, ¿no? Porque lo hemos visto, por así decirlo, en el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático, ¿no? Que habría que decirle que también fue una ley un poco coja, ¿no? Que nació, por así decirlo, para cambiar lo justo, lo mínimo, ¿no? Es decir, creo que había que haber aprobado una ley más ambiciosa, ¿no? Como en su día lo dijo también la Alianza por el Clima, ¿no?
Sí, pero si vemos que una ley menos ambiciosa no se cumple como para cumplir una más ambiciosa.
Sí. Entonces, claro, el problema es que el papel lo aguanta todo, se suele decir, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues da la impresión de que no hay voluntad política o que realmente, pues bueno, pues no se cree el gobierno de Navarra lo de la emergencia climática, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que no se debe de practicar el alarmismo en la sociedad, ¿no? Pero sí decir las cosas que son reales, ¿no? Y las cosas reales y ciertas es que las cosas van mal, ¿no? Y en ese sentido hay que acogerse a lo que dice la comunidad un poco científica, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues que hay que ser consecuente con este tipo de cuestiones, ¿no? Luego también nos encontramos con que hay también toda una serie de sectores económicos, unas compañías energéticas que están adoptando una política de estirar del chicle, ¿no? De estirar de los combustibles fósiles como sea, aunque también hablen de las renovables, ¿no? Y luego también tendría que decir que quizá para cambiar un poco las cosas, para presionar un poco más, hace falta una sociedad civil en Navarra concienciada y movilizada, ¿no? Uh-huh. Y cada vez existe más concienciación, ¿no? Pero también yo creo que es necesario pues más movilización, más presión para que realmente se vayan adoptando políticas de mitigación, es decir, de reducción de los gases de efecto invernadero y de adaptación, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el doble pilar de lucha contra la crisis climática, ¿no? Uh-huh.
Pello, ¿falta esa convicción de la sociedad?
Sí, totalmente. O sea, no solo por parte de los poderes públicos, en este caso de la administración foral, sino también del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Prueba de ello es que, bueno, en las sucesivas encuestas que se elaboran relativas a la percepción del cambio climático, pues bueno, el cambio climático aparece como una de las mayores preocupaciones, pero claro, otra cosa es qué acciones, ¿no? Qué cambios estamos dispuestos a llevar a cabo, ¿no? Para tratar de, bueno, pues de mejorar, ¿no? La situación o estar mejor preparados, ¿no? De cara al futuro. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, pero es que además hay bueno, un algo más sustancial todavía por debajo, ¿no? Y es que desde que se promulgó esas declaraciones, ¿no? De emergencia climática por parte del Parlamento y del Gobierno, o incluso desde que se elaboró la Ley de Cambio Climático, pues bueno, la situación real, la situación física del cambio climático a nivel global, pues es mucho peor que hace 2, 3 o 4 años, ¿no? De ahí que deberíamos ir justo en la dirección opuesta, es decir, a actuar. Desde luego aplicar los desarrollos, ¿no? de esta ley a bueno, materializar todos esos plazos, todas esas inspecciones, ¿no? Todos esos artículos, ¿no? Que están recogidos en la ley, pero desde luego habría que ir muchísimo, muchísimo más allá, porque una cosa es la respuesta de un sistema como es el clima de la Tierra, que no entiende de leyes, ¿no? Y de las acciones que pongamos en marcha, ¿no? Las sociedades, y otra cosa es una ley, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que reflexionar mucho sobre ello. La situación climática es mucho más grave que hace 4 años. De hecho, los modelos climáticos están quedando bastante cortos en cuanto, por ejemplo, a describir observaciones, ¿no? Como el aumento de la temperatura de los océanos, el desequilibrio energético radiativo, que tiene que ver con todos estos episodios extremos que se están multiplicando, ¿no? por todo el planeta, ¿no?
Hablaba ahora Pello, por ejemplo, diciendo, ¿no?, que la situación ahora es peor que hace 4 años. Lo vemos también, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, que siguen aumentando, Rafa.
Sí, hombre, la verdad es que los últimos datos son de 2021, no tenemos datos posteriores, pero la tendencia es a aumentar las emisiones, ¿no? Entonces, también nosotros entendemos que dentro de un mundo globalizado, de un sistema capitalista tan implantado, es muy complicado el decir, rompo con esta tendencia y me contengo. Entonces, vamos a decir, hay una inercia del sistema económico y de las formas de vida y de consumo que tenemos, que es muy complicado el romper. Pero lo que está clarísimo es que el clima y la vida exige que tengamos un cambio de rumbo total. Entonces es difícil que desde una comunidad pequeña como Navarra se inicie este cambio. Pero es totalmente necesario. Nosotros hacemos el símil, que es que estamos viendo el incendio, porque podríamos asimilar el cambio climático a un incendio que se nos acerca y lo vemos. Pero nosotros, en vez de sacar las mangueras y los extintores, sacamos la barbacoa, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos clarísimo que hay que hacer este cambio disruptivo y hay que reorientar todos los sistemas. Entonces, pues es complicado, pero hace falta audacia política, ¿no? Es como hay un momento en que se determina que el tabaco es enemigo de la salud y se prohíbe, se sanciona,
sí, se
prohíben los anuncios. Uh-huh. Hay un momento en que hay una pandemia y entonces se ponen medidas extremas que nadie aceptaría en una situación de normalidad. Entonces, ante la situación de cambio climático, deberíamos tomar una acción clara y rotunda, ¿no? Y sobre todo, así como en la medida de, o sea, en el aspecto de la mitigación, es complicado el ser, es decir, bueno, nosotros ahora contenemos nuestra economía, contenemos nuestro desarrollo, vamos a orientarnos hacia otra manera, más respetuosos con el medio y tal, ¿no? Pues es complicado en un mundo globalizado. Pero sin embargo, tenemos lo que es la adaptación. Sabemos que los efectos que está teniendo a nivel de aumento de temperaturas, de días de temperaturas extremas, olas de calor, las lluvias torrenciales que nos vienen. Sabemos que esto nos va a venir. Pues, y la adaptación no es una política internacional que necesite un acuerdo internacional. Es una política totalmente local y que se puede llevar a cabo desde el gobierno de Navarra. Entonces,
¿adaptación? Lina, ¿en qué te refieres a esa adaptación?
Adaptación es... nosotros tenemos unas ciudades que por lo que están muy poco adaptadas al cambio climático. Son unas ciudades que sufren el efecto isla de calor, que tienen muchísima superficie asfaltada. Uh-huh. Tenemos, y entonces eso agrava los problemas de salud de las personas, de hecho aumenta muchísimo la mortalidad. Tenemos unos sistemas agrícolas y ganaderos que no están adaptados tampoco a las temperaturas, tanto los cultivos, el tema de los ríos, las adaptación a las crecidas, Bueno, eso es adaptarnos, ¿no? El prepararnos para una situación en la cual vamos, porque el sistema climático, como bien ha dicho Pello, está acelerando el proceso de aumento de las temperaturas y va a ser, sabemos que vamos a tener unas temperaturas extremas, entonces tenemos que preparar, por ejemplo, nuestras ciudades con más sombras, con más zonas verdes, con más láminas de agua que protejan a la sociedad ante estas situaciones, ¿no? Y entonces para eso hace falta recursos, hace falta planificación, hace falta identificación de zonas vulnerables, de personas más vulnerables. Hace falta actuar con justicia climática para que no solo se saben los ricos quién tiene aire acondicionado, pues hace falta recursos, la gente sin recursos no tiene aire acondicionado. Entonces, los espacios verdes, pues hay que ampliarlos, ¿no? Entonces, pues todo esto no se puede dejar al libre albedrío y esperar que pasen 50 años, ¿no? Eso es una necesidad ya y que no necesita un acuerdo con los demás países, ¿no?
Pello, ¿a qué riesgos nos enfrentamos en la comunidad foral?
Sí, bueno, el principal creo que lo acaba de citar Rafa, la exposición a las altas temperaturas. Claro, tenemos que pensar en las olas de calor, pero las olas de calor del futuro no son como las olas de calor que hemos sufrido en los últimos años. Bueno, estos dos últimos veranos, especialmente el de 2022, hemos tenido, yo suelo decir que hemos tenido un pequeño aperitivo, ¿no?, de lo que está por venir. Las olas de calor que bueno, tendremos en los próximos veranos, pues no durarán 4, 5 o 6 días, sino que pueden durar perfectamente 4, 5 o 6 semanas, porque esto está ocurriendo ya en otras partes del hemisferio norte, está ocurriendo en la India en estos momentos, está ocurriendo en México, ha ocurrido en otras regiones del mundo, como en el sureste de China, en los últimos 2, 3 años, ¿no? Así que es perfectamente posible que vivamos estas condiciones también en el suroeste de Europa. Quizás no sea este verano, pero será uno de los próximos veranos, y tenemos que pensar en esos escenarios, como bien decía Rafa, pues adaptar las ciudades, ¿no?, a estas condiciones extremas. Y luego también pues tenemos que pensar en esos cambios en los patrones de precipitación que estamos empezando a ver también, bueno, en forma de esas precipitaciones torrenciales que causan muchos daños, en forma de inundaciones, en forma de afección a los cultivos, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es lo que hay que poner encima de la mesa y efectivamente pues tratar en la medida de lo posible de adecuar esas políticas de adaptación a todos estos escenarios.
Julen, sí. ¿Quieres aportar algo más?
Sí, bueno, ya diría un poco, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? La elevación de las temperaturas que está viendo, bueno, que va a haber, no tiene nada que ver con lo que decía un poco Pello, ¿no?, de hace 4 años, ¿no? Claro, tiene unas repercusiones pues en las cosechas. Bueno, eso lo vimos en la primavera del 2023 y el verano, con una sensible pérdida de cosechas, ¿no? Sí. Sobre todo en la zona sur, en la zona de la ribera. Bueno, otro problema importante va a ser el tema del abastecimiento de agua, ¿no? Porque, claro, aquí en el tema del agua también todo se dice, ¿no? Pues bueno, pues agua para todo, pero el agua no existe para todo, ni va a haberla, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo...
Sí, eso es parte también de la adaptación que dice, sí, Rafa, ¿no? Tenemos que adaptarnos, ¿no?, a gastar, sí, el agua que realmente necesitamos, sí, gastar.
Sí, es que los envases están llenos, pero bueno, eso es una cosa absolutamente coyuntural, ¿no? O sea, y eso está ocurriendo y ocurrió, como decía, en la primavera y verano del 2023, ¿no? Está el tema de las inundaciones. Son temas ya de antiguos, es decir, que las inundaciones de Tafalla y de la zona media fueron del 2019, hace 4 años, ¿no? Y luego en las olas de calor que comentaban tanto Rafa como Pello, los estudios últimos son bastante preocupantes, diría, en muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos incidiría y es en la salud de las personas, ¿no?
Pues Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, muchísimas gracias por acercarnos, como siempre, estos temas de medio ambiente muy
muchas
interesantes.
Ti,
un fuerte abrazo. Pello Oria, muchísimas gracias por atender siempre la llamada de COPE Navarra.
Muchas gracias.
Y Rafa Alday, muchísimas gracias y sobre todo también por este informe, por esta llamada de atención. Un fuerte abrazo.
Vale, a ti igualmente.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
Alianza por el Clima de Navarra ha decidido abrir un procedimiento judicial contra el Gobierno de Navarra por varios incumplimientos de la Ley Foral del Cambio Climático y Transición Energética, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento hace ahora 2 años. ¿Qué es la Alianza por el Clima de Navarra? Pues se trata de un grupo de colectivos y particulares que se encuentran uniendo fuerzas para luchar contra el cambio climático. Engloba alrededor de 40 organismos y organizaciones distintas. Alianza por el Clima habla de hasta 28 incumplimientos en la ley. ¿Pero en qué consisten estos 28 incumplimientos? Rafa Alday, desde Alianza por el Clima.
Estimamos que son unos 28 incumplimientos. Si tienen que ver, no puedo entrar en el detalle del incumplimiento, pero, pues, por ejemplo, con respecto al el artículo 40 sobre eficiencia energética en los edificios, el aprovechamiento de los grandes aparcamientos en superficie fotovoltaica, el artículo 42, sobre el alumbrado exterior, el artículo 43, el 45 de planes de movilidad sostenible, el 47 de transporte sostenible.
Hay incumplimientos también en la reducción de la huella de carbono, en fiscalidad o en la guía de buenas prácticas agrícolas. También ha puesto varios ejemplos gráficos. Tampoco se cumplen las normas como el apagado de la luz ornamental a las 11 de la noche o el cierre de las puertas de los establecimientos que tengan aire acondicionado en su interior.
Hemos iniciado este procedimiento haciendo un requerimiento al Gobierno de Navarra, diciendo, nosotros a Navarra decimos, pensamos que esto se está incumpliendo, y le solicitamos que en 6 meses desarrolle estos reglamentos que debería haber regulado ya. Tiene un plazo de 3 meses para responder a este requerimiento. En caso de que esta respuesta del Gobierno de Navarra no fuera suficientemente satisfactoria, iniciaríamos el procedimiento judicial. Ya pasaríamos a hacer un procedimiento judicial.
Hace 4 años ya que el Parlamento aprobó 2 declaraciones de emergencia climática y hace ya 2 años que se aprobó esta ley. Por eso llega ahora este requerimiento. Escuchas Herrera en COPE a las 12:53. Saludos de Fermín Strain. El Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental Julen Recondo ha asegurado aquí a los micrófonos de COPE Navarra que hay cierta concienciación en la ciudadanía sobre el cambio climático. Sin embargo, Pello Oria, asesor medioambiental y exdirector de la EMET aquí en Pamplona, indicaba que aún falta mucha convicción por parte de toda la sociedad en todo lo que conlleva el cambio climático.
Las sucesivas encuestas que se elaboran relativas a la percepción del cambio climático, pues bueno, el cambio climático aparece como una de las mayores preocupaciones, pero claro, otra cosa es qué acciones, ¿no?, qué cambios estamos dispuestos a llevar a cabo, ¿no?, para tratar de, bueno, pues de mejorar, ¿no?, la situación o estar mejor preparados, ¿no?, de cara al futuro.
Julen Recondo incidía en que los gobernantes quizás se dejan llevar precisamente por esta falta de convicción de la ciudadanía. Tenemos que pensar qué estamos dispuestos a hacer nosotros para urgir a nuestros dirigentes, pero también para aportar nuestro granito de arena.
De no creerse un poco la emergencia climática y dejarse llevar un poco, pues, por lo que también de alguna manera un poco piensa la sociedad. Creo que tenemos que cambiar un poco del modelo modelo de producción, el consumo. Sí que se precisa de un cambio cultural importante para adaptarnos un poco a los límites biofísicos, ¿no?, y plantear un poco escenarios muy diferentes, donde haya una reducción importante en el consumo de materias primas, en el consumo de energía, en el consumo de agua, que eso no quiere decir de alguna manera que abandonemos un poco el bienestar. Se puede vivir con bastante menos a estos niveles, ¿no?
Rafa Alday, desde Alianza por el Clima, aseguraba que la situación ha empeorado en Navarra desde la aprobación de esta ley de cambio climático y transición energética hace apenas algo más de 2 años. Es el caso, por ejemplo, de la emisión de los gases de efecto invernadero, que siguen creciendo. Sin embargo, ha incidido en que tenemos que adaptar nuestras ciudades al cambio climático. Y eso, en teoría, es más sencillo, pero tampoco lo estamos haciendo. Indicaba que había que tener más audacia política.
Adaptación es... nosotros tenemos unas ciudades que por lo que están muy poco adaptadas al cambio climático. Son unas ciudades que sufren el efecto isla de calor, que tienen muchísima superficie asfaltada. Tenemos unos sistemas agrícolas y ganaderos que no están adaptados tampoco a las temperaturas, tanto las los cultivos, los todo las, el tema de los ríos, las adaptación a las crecidas.
¿Pero somos conscientes realmente de los riesgos a los que nos enfrentamos con esto del cambio climático? Pues el primero que ya hemos vivido estos dos últimos años es el calor. Pello Oria.
La exposición a las altas temperaturas, claro, tenemos que pensar en las olas de calor, pero las olas de calor del futuro no son como las olas de calor que hemos sufrido en los últimos años. Bueno, estos dos últimos veranos, especialmente el de 2022, hemos tenido, yo suelo decir que hemos tenido un pequeño aperitivo, ¿no?, de lo que está por venir.
La falta de agua, la sequía pertinaz, son otro de los grandes riesgos a los que nos enfrentamos. Unido al calor, produce reducción importante de cosechas y grave riesgo de incendio. Como hemos visto, unas olas de calor que cada vez serán más agresivas, unas lluvias que cada vez serán más torrenciales, una sequía que cada vez será más intensa, posible falta de agua, posible falta de alimentos, incendios cada vez más agresivos. Julen Recondo indicaba que no pretenden ser alarmistas y que hay que tranquilizar a la ciudadanía, pero que también hay que contar la realidad y que es urgente que todos rememos en la misma dirección.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y recuerden que ya ha abierto sus puertas la tómbola de Cáritas de San Fermín con 345.000 premios directos. A partir de las 2 menos 10 hablaremos con Ana Urmeneta, la encargada aquí en tómbola, la tómbola de Cáritas. Cumple 79 años la tómbola, repartirá 2.300.000 boletos con ese coste de 1 euro cada uno. Y habrá 345.000 premios directos, como te he contado. 575.000 reúna boletos y 1.380.000 boletos con número para sorteos. Los regalos, como siempre, pues muy diversos. Quizás los más golosos, evidentemente los coches. Pero también hay otros vales, por ejemplo, muy interesantes, como esos vales de compra por valor de 2.500 euros. El sábado habría las puertas, la tómbola de Cáritas aquí en Pamplona. Ya huele a San Fermín. Y huele a entrenador nuevo también en Osasuna. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Ya sabes que es oficial la llegada de Vicente Moreno al Club Atlético Osasuna. Se marcha Iagoba Arzate tras 6 exitosas temporadas. Y llega Vicente Moreno, el que esta temporada entrenó durante 7 partidos a la Almería. Ha sido entrenador del Español, con quien ascendió, por cierto, a Primera División y lo consiguió dejar en la máxima categoría, aunque ya con la permanencia lograda lo echaron a falta de 2 jornadas. Entrenador del Mallorca, que logró 2 ascensos seguidos, de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera, y también del Gimnástico de Tarragona, a quienes, por cierto, con Enrique Martín en el banquillo, les ganamos en esa fase de ascenso. Llegó un entrenador solvente, nos dicen desde Barcelona, y que analizaremos a partir de las 3:25, bueno, pero de momento entra con buen pie.
Nos quedamos con lo bueno. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Continúa la información en mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.